Las autoridades del Consejo Directivo del CASMU, tanto la mayoría como la minoría, van a concurrir a la Comisión de Salud del Senado para informar sobre la situación de la mutualista. El directorio del CASMU emitió un comunicado en el que transmitió o intenta transmitir tranquilidad a sus socios y asegura que la calidad del servicio y la operativa en la institución es normal. Y expresan que la calidad asistencial no está resentida en absoluto. Recordemos que hay una intervención en el CASMU, que hay denuncias de irregularidades que van a ser presentadas en Fiscalía por parte del Ministerio de Salud Pública, y hay preocupación entre los trabajadores, los usuarios, y también el Sindicato Médico del Uruguay ha mencionado sus preocupaciones o su incertidumbre sobre lo que va a ocurrir en el CASMU en el próximo tiempo, resta saber cómo va a avanzar este proceso de intervención que se ha mantenido a las autoridades y que, bueno, ha generado todas estas noticias en los últimos tiempos. Vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, José Minarrieta, para analizar un poco la situación actual del CASMU y lo que puede venir de ahora en adelante. Minarrieta, bienvenido, buen día, lo tenemos por Google Meet, gracias por acompañarnos, un placer.
¿Qué tal? Buenos días. Espero que me escuchen bien.
Sí, perfecto, y lo vemos perfecto también. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, como mencionábamos un poco la situación de los últimos acontecimientos y lo que va a pasar hoy, y de hecho a las 9 van a tener ustedes una reunión con la ministra de Salud Pública, Karina Rando, sobre este tema. ¿Qué es lo que ustedes le van a plantear? ¿Qué es lo que esperan de esta reunión? ¿Y cuál es la visión que ustedes tienen de lo que está ocurriendo actualmente en el CASMU?
Bueno, como ustedes saben, nosotros estamos en este tema desde hace mucho tiempo, esto ya lleva varios años, no es una cosa de los últimos meses. Sí es cierto que este año han pasado un montón de cosas, se decretó la intervención, se votó en el Parlamento una ley que habilita, recursos financieros para la institución, que habilita una garantía, para que la institución pueda acceder a recursos financieros millonarios. Estamos hablando de millones, de decenas de millones de dólares, que el Estado garantiza que la institución puede solicitar, sale como garantía para que puedan solicitar en la banca. Y la verdad que es cierto, sí, que hay un proceso de intervención que está decretado a mitad de año, pero lo que nosotros hemos visto, de acuerdo a lo que se ha informado en el Parlamento la semana pasada, es que el informe de los interventores es realmente muy complejo y revela situaciones muy...
Sí, es lapidario, ¿no?
En la institución. Y realmente, nos parece que el Ministerio debería haber concluido en una acción un poco más intensa. Digamos, si bien hay una intervención, en realidad la intervención está funcionando más que nada como una auditoría.
A usted le llama la atención que no hayan removido a las autoridades del CASMU que se mantienen en el cargo pese a la intervención y con todas estas denuncias.
Esa sin duda era una posibilidad que estaba planteada. Nosotros entendemos que, bueno, que después de todo lo que se ha avanzado en la investigación de la situación interna del CASMU, que las autoridades sigan en el lugar y que el Ministerio de Salud Pública, que es quien rige la salud en Uruguay, no tome acciones, porque una cosa, la palabra intervención no puede limitarse solamente a estar mirando lo que pasa, informarlo al Ministerio e informarlo al Parlamento y nada más. La institución ha seguido funcionando, ha tomado sus decisiones. Los interventores incluso han estado en contra de algunas decisiones, de muchas decisiones que se han tomado, y sin embargo las decisiones se han llevado adelante, y estas decisiones implican consecuencias económicas financieras para la institución. A su vez, durante todo este tiempo la institución ha estado recortando horas médicas y no médicas. Todo eso bajo la mirada interventora, por llamarlo de alguna manera, porque realmente como intervención no ha funcionado, del Estado, del Ministerio, y realmente entendemos que se debieron tomar acciones un poquito más fuertes. Nosotros no estamos para dictar qué tipo de acciones son, pero evidentemente no ha pasado, durante todo este año la institución ha seguido haciendo lo mismo que ha hecho los años anteriores, y a la prueba está el informe que se ha producido, y lo sigue haciendo, y aparentemente lo va a seguir haciendo hasta que cambie el gobierno. Todavía quedan 3 meses. En 3 meses pueden empeorar mucho las cosas y también podrían mejorar. Pero no parece que nadie vaya a tomar acciones en ese sentido.
Es preocupante eso que usted dice de los recortes de horas médicas, ¿no? Hay una afectación directa en la asistencia que se le da a los usuarios del CASMU. ¿Ustedes tienen informes de eso?
Sí, nosotros tenemos informes que vamos a plantear, tenemos que plantear, que es en la...
hoy de médicos del CASMU, informes de ahí, de nosotros, profesionales. Claro.
Sí, sí, nosotros hemos trabajado durante este tiempo en una mesa bipartita con la institución, llevándole los planteos de los médicos que trabajan en el CASMU, que todos los días vienen anunciándonos nuevos recortes, falta de cobertura de un montón de servicios, que podrían tener una incidencia directa en la calidad de la asistencia que se brinda. Y nosotros eso se lo vamos a transmitir al Ministerio de Salud. En realidad el Ministerio de Salud Pública puede tomar acciones, según ellos mismos han dicho, según están las actas del Parlamento, cuando hay problemas asistenciales o riesgo asistencial, o cuando hay riesgo financiero económico. Y nosotros pensamos que el riesgo económico financiero ya está más que demostrado, a pesar, eso no quiere decir que mañana la institución vaya a tener falta de pagos, pero el riesgo, que se conoce como riesgo, o sea, la posibilidad de que la situación empeore, está arriba de la mesa desde hace meses, y la cuestión asistencial, en la medida que se recorten servicios y horas médicas y no médicas, obviamente se pone en juego, y por lo tanto nosotros entendemos que hubiera requerido, requiere por parte del Ministerio de Salud Pública una acción mucho más intensa, mucho más directa, intervenirla, digamos, la institución de verdad.
Doctor, usted se reunió con la directiva del CASMU, recordemos cuando fue expulsado el cardiólogo Álvaro Niggemeier, y a partir de ahí, ¿usted considera que la situación de relacionamiento de los directores con autoridades, con la sociedad, todo eso comenzó una caída bastante fuerte para llegar a este punto donde estamos hoy?
Sí, indudablemente, bueno, como ustedes saben, hubo denuncias que ahora se... digamos, se demuestra, no se encuentran pruebas suficientes como para enviar esto a Fiscalía por parte del doctor Niggemeier y de la minoría, digamos, de la dirección de la institución de hace mucho tiempo. Y nosotros hemos tenido, porque somos un sindicato que dialoga, hemos tenido contacto con la empresa todo este tiempo, le hemos planteado estas mismas cosas, le hemos solicitado con insistencia un plan de reestructura que el Parlamento votó que la institución estaba obligada a presentar, y que hasta donde nosotros sabemos todavía no está, y entonces, digamos, la situación no ha hecho más que empeorar. Nosotros hemos mantenido un diálogo con la empresa porque entendíamos que la forma de tener información de lo que sucede adentro es, por un lado, escuchar y por un lado plantearle a la empresa lo que nosotros vemos como desde el punto de vista de la asistencia. Lo hemos hecho, pero nada de lo que hemos hecho ha cambiado ninguna de las actitudes de la empresa, que sigue, digamos, en la misma actitud que los últimos años, y tampoco nada ha provocado que el Ministerio intervenga de otra manera, digamos. He sabido que los interventores se han negado y opuesto a algunas medidas que el CASMU ha tomado, las han tomado igual, sin ninguna participación del Ministerio, porque si bien es cierto que los interventores no tenían capacidad de veto, sí podían, si veían algo irregular o que les parecía equivocado, plantearlo a nivel del Ministerio para intensificar el nivel de la intervención, y eso no sucedió.
Según el informe de los interventores, el CASMU perdió en los últimos 9 años casi 33.000 afiliados. ¿Esto solamente pasó en el CASMU o en la situación del sistema mutual también se ha dado estas complejidades de pérdidas de afiliados?
No, estos afiliados de 33.000 de todos estos años que se producen en el CASMU van a otros prestadores, por lo tanto toman esos afiliados, ¿no? O sea, que en realidad, si bien es cierto que durante este periodo ha habido afiliaciones de FONASA, digamos, que se han pasado a ACE, o personas que pueden haber perdido trabajo y pasado a ACE, también es cierto que otras instituciones han tomado socios del desprendimiento de estas, ¿no?
Ustedes, cuando se encontraron con la directiva del CASMU, ¿de alguna manera plantearon lo que llaman gastos superfluos? Uno ve al CASMU que tiene una publicidad en distintos medios de comunicación, pero también, por ejemplo, apoyando a la selección uruguaya. Es decir, situaciones que no coinciden con un problema financiero y económico como el que tiene, ¿no? ¿Ustedes lo han planteado a la directiva?
Lo hemos planteado a la directiva, lo hemos planteado en el Ministerio, pues es una cosa que rompe los ojos. Como también hemos planteado que durante todo este tiempo han entrado personal, han entrado médicos como capitalizadores de la institución. Ustedes saben que esta institución elige sus autoridades mediante el voto de sus socios capitalizadores, que son la enorme mayoría de los médicos que trabajan ahí. La condición de capitalizador solamente implica que te descuentan el sueldo, te descuentan una parte del sueldo, y eso se utiliza como capitalización. Y bueno, vemos con asombro que en el medio de toda esta crisis han entrado médicos capitalizadores a CASMU, obviamente podríamos pensar que es con un objetivo electoral, porque en septiembre hay elecciones. Entonces, realmente también, eso es una cosa que no es lo que estaba planteado inicialmente, y que obviamente también complica financieramente a la institución, engorda a la institución, cosa que solo va a generar problemas para más adelante.
¿Y ustedes qué piensan de las denuncias que van a que se anunció por parte del Ministerio de Salud Pública de irregularidades que van a presentar ante la Fiscalía sobre médicos justamente que derivan recursos para empresas propias o que contratan servicios externos de empresas que son de los propios profesionales? ¿Ustedes tienen algún tipo de información sobre esto? ¿Tienen pruebas de esto también o han hablado de estos temas?
A ver, nosotros obviamente el Ministerio a través de la intervención tiene toda la información sobre esto. Nosotros esto lo venimos denunciando y denunciando desde hace mucho tiempo. Obviamente nuestro papel no es la investigación económico-financiera de la institución, y no tenemos ese papel. Para eso está la justicia, justamente, claro. Y entendemos que nos parece sí bien que esto solo se deriva a Fiscalía. No sabemos bien si hay denuncias por parte del Ministerio, o lo que se hace directamente es entregar toda la información a Fiscalía para que se procese ahí, y ahí se vea si hay algún elemento que permita suponer que hay actividad delictiva. Eso no obviamente, ¿no? Para eso está la justicia. Nosotros lo que queremos es que la justicia sea rápida, sea eficaz y determine rápidamente si hay responsabilidades de ese tipo, ¿no?
Uh-huh. ¿Ustedes ven que la situación del campo puede ir hacia una casa de Galicia?
No, son situaciones distintas, ¿no? Situaciones distintas. Casa de Galicia tuvo una intervención, se presentó a concurso, por lo tanto una intervención del Poder Judicial que terminó cerrando al mutualista. Es una situación distinta. Es una situación distinta además desde el punto de vista económico-financiero. Además, la institución Casa Galicia tenía 30.000 socios cuando cerró, que es un poco más de 30.000, es una cantidad muchísimo menor que los 170 y pico de mil que en este momento tiene CASMU, y que sin duda implicaría cualquier cambio en ese sentido, un impacto muchísimo más fuerte para todo el sistema de salud que tuvo Casa Galicia, que ya lo fue. Pero pensamos que son situaciones distintas, que no son comparables. Claro, uno lo mira de afuera, ve instituciones que tambalean o que están con problemas y tiende a interpretar que es toda la misma situación, pero no es la misma situación. Casa Galicia tenía toda su cápita prácticamente comprometida por deudas y no tenía forma de funcionar desde el punto de vista económico-financiero. Nosotros estamos esperando lo que el Ministerio y el Parlamento plantearon, que es un plan de reestructura de la institución que la proyecte en los próximos años, pero eso no aparece. Y esa es una de nuestras principales preocupaciones.
Claro, aparentemente esto va a quedar para el próximo gobierno, ¿no? Como decía usted recién.
La verdad que uno mira esto, ¿no? Que durante meses hemos estado con estas idas y vueltas. Si ustedes miran el calendario anual, todos los sucesos que han pasado y su relación con cada uno de los eventos que tienen que ver con el periodo electoral, realmente que configura un panorama, después de las elecciones internas se intervino. Después de las nacionales pasó todo esto del informe de los interventores, que después se fue aplazando hasta llegar al Parlamento después del balotaje. O sea, realmente, ¿no? Si uno compara ambos calendarios, las conclusiones las sacará cada uno, pero esto parecería que lo que hizo el Ministerio en este momento es patear el tema hacia adelante y dejárselo para la próxima administración, perdiendo un tiempo valiosísimo. E incluso estos próximos 3 meses, que son 3 meses importantes, y como dijo el presidente de la República, el gobierno está hasta el último día y tiene que ejercer su autoridad y ejercer su gobierno hasta el último día. Estos últimos 3 meses que quieran pueden ser claves para el CASMU, y por lo tanto no es simplemente esperar a que aparezca la próxima administración. Esto es responsabilidad de lo que está sucediendo de esta administración, y a partir del 1 de marzo será responsabilidad de la próxima.
¿Es salvable el CASMU como está ahora la situación para ustedes?
Nosotros creemos que sí es salvable. Creemos que sí es salvable. El CASMU es una institución muy antigua, que tiene un montón de fortalezas, y una de las fortalezas fundamentales es su personal médico, su personal no médico, que es un personal altamente calificado, que siempre ha sido una característica de la institución. Los médicos de CASMU están sumamente preocupados y comprometidos con esta situación, y le plantean a la población justamente que ahí están, que esos son sus médicos, y que están dispuestos a seguir trabajando para que esta situación no empeore.
Doctor, en las últimas horas se conoció la presupuestación votada por el directorio de ACE, dividido el directorio, para quienes fueron contratados por comisiones de apoyo. ¿Qué piensa el sindicato médico de estas decisiones también en el último momento de un gobierno, ¿no?
Sí, a ver, situaciones de este tipo son complejas y requieren, por lo tanto, análisis y respuestas que no son sencillas. En primer lugar, la lucha por la presupuestación de los cargos tercerizados en ACE es una lucha de una larga historia en la cual nuestro sindicato claramente siempre ha estado a favor de la presupuestación, porque se entiende que los cargos asistenciales, cuando son contratados, tienen un montón de precariedades, como por ejemplo, no respetan los laudos, no respetan las condiciones de trabajo, no tienen estabilidad y además cobran menos. Entonces, la presupuestación es un elemento que siempre hemos planteado a nivel del Parlamento y a nivel de ACE, que para nosotros es importante. Por lo tanto, cuando en la rendición de cuentas se vota esta presupuestación o la posibilidad de presupuestar más de 2.000 cargos, nosotros nos parece que está bien. Ahora bien, ¿a quién se presupuesta? Nosotros hemos planteado siempre que entendemos que dado las carencias asistenciales de ACE, lo que hay que hacer es presupuestar cargos asistenciales, o sea, personas que tienen a su cargo asistencia, cargos médicos, y por lo tanto, esa es nuestra expectativa. Ahora bien, cuando empiezan a circular versiones, que son versiones, ¿no? No tenemos una comprobación, pero circulan versiones de que dentro de este paquete se pretende también presupuestar a personas que han asumido cargos de dirección o cargos que de alguna manera legítimamente se proveen por cuota política, nos parece que presupuestar esos cargos no estamos de acuerdo. O sea, si una persona es contratada como subdirector de un hospital, por ejemplo, mediante la comisión de apoyo, no siendo funcionario de ACE, es contratado porque la dirección entiende que necesita una persona de su confianza para su dirección, es totalmente legítimo y nos parece bien. Ahora, cuando termina el ciclo, esa persona se va, no se presupuesta y queda como funcionario de ACE, digamos, engrosando el sector público con cargos que fueron, de alguna manera, provistos de manera política. Nos parece que eso no, podrá ser legal porque el Parlamento votó la presupuestación, pero nos parece políticamente incorrecto, nos parece un error de gestión, nos parece una burla, una tomada de pelo, que ingresando personas por cuota política terminen como funcionario público en ACE sin un cargo asistencial, en un cargo que no es asistencial.
Claro.
Parece que estamos absolutamente en contra de eso, todavía no está definido, creemos que es una pelea que hay que dar, que la pelea lo que implica es pelear para que los cargos que se presupuesten, que bien entendemos que deben ser así, sean cargos asistenciales y no cargos provistos por cuota política. Sabemos además que la presupuestación es optativa, porque hay que tener claro que cuando una persona se presupuesta en este inciso, está perdiendo también parte de su ingreso líquido porque se hace cargo de todos sus impuestos. Pero a su vez, adquiere una seguridad laboral y adquiere unos pagos extra, como los aguinaldos, por ejemplo, que entendemos que pueden ser positivos. Por lo tanto, es opcional. El médico o la persona puede optar por presupuestarse o por seguir en la situación precaria en la que está. Ahora bien, la prioridad, entendemos, que tendría que tener la institución y la política que debería manejar la institución es presupuestar cargos asistenciales. Creemos que es lógico que uno admite otro análisis, pero estamos asistiendo a rumores y a listas que circulan por todos lados de personas que no se ajustan a esa definición, si bien ACE todavía no ha resuelto específicamente que eso siga adelante, entendemos que habría que frenar.
¿Y son muchas presupuestaciones? ¿Son muchas personas, digamos? ¿Qué información tienen ustedes?
Sí, los cargos que se podrían presupuestar son más de 2.000.
Más de 2.000. ¿Y no son asistenciales, como decía usted, la mayoría?
Bueno, dentro de las posibilidades de las personas que pueden, podrían presupuestarse, por supuesto que hay muchísimos cargos asistenciales. Ajá. Y nosotros creemos, porque si bien hay más de 2.000 cargos para presupuestar, no alcanzan a la totalidad de los cargos que están tercerizados por parte de ACE. Entonces nosotros decimos, ¿cómo elegimos a quienes sí pueden presupuestarse? Bueno, esos criterios que le hemos planteado a la institución son que sean cargos asistenciales.
Bien.
Pura y exclusivamente. Que no sean cargos que fueron adquiridos por cuota política. Uh-huh. Esa es el planteo que hacemos nosotros.
Doctor, yendo más a lo macro, a lo general, ¿qué evaluación hace usted de cómo ha trabajado la ACE en esta administración, en este gobierno? ¿Cómo queda ACE después de este gobierno para usted? ¿Es una es un ACE fortalecido, se ha debilitado en algunas áreas. ¿Cómo ves el tema de la asistencia? Porque le pregunto, porque en campaña electoral estuvo muy muy también presente el tema de, por parte del gobierno electo, del Frente Amplio, con críticas a la actual administración por la situación de la falta de medicamentos, de los tiempos de espera, del debilitamiento del sistema integrado de salud y de ACE en particular. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, independientemente del debate político partidario, sí, sí, tenemos sí. que es lógico que suceda, sobre todo en el marco de un ciclo electoral, nosotros hemos planteado, independientemente de eso, en muchas oportunidades, que hay un recorte presupuestal que ha afectado fundamentalmente los medicamentos, pero también que no se ha aplicado la ley de salud mental, que no ha habido dinero para aplicar la ley de salud mental, y eso nos coloca en una situación paupérrima de asistencia a ese tema, que es un tema que también todos los políticos han coincidido que es un tema grave, sí. Que hay cifras de infantilización de la pobreza que pueden tener consecuencias asistenciales sobre un sector muy vulnerable de la población, que son los niños y las niñas, y entendemos que ha habido en el país de Rosell también una dificultad, no solo en el Pereira, en la atención pediátrica en general, pero nosotros hemos vivido estos últimos meses en el Pereira ser una dificultad para lograr una buena asistencia con los cargos necesarios y las horas necesarias, porque ha habido recortes y ha habido dificultades para cubrir los cargos. Y realmente entendemos que ACE tiene una situación muy compleja, hay problemas edilicios bastante importantes, si bien ha habido inversiones que han construido nuevos centros de asistencia. Sí. Es cierto que eso ha implicado que no ha habido inversiones en otros, que se llueven o que están en condiciones, digamos, de no podría darse una atención de las características de calidad que debería tener. Realmente es un balance que no es bueno. Por supuesto que tuvo la pandemia en el medio. Con respecto, por ejemplo, a la precarización laboral, antes de la pandemia se había avanzado mucho en disminuir los cargos precarios, digamos, los cargos que dependen de comisión de apoyo. Y bueno, la pandemia obligó a volver atrás ese proceso, pero después de la pandemia no se volvió a retomar el camino anterior, sino que se siguió el camino de la tercerización, y eso entendemos que no es bueno para la asistencia. Y bueno, obviamente, si uno piensa en el sistema en su conjunto, hay algunas situaciones problemáticas, estamos hablando recién de una gran institución, que está en problemas, y también hay otras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esas serán cuestiones que habrá que discutir para el futuro, porque lo que no debemos, nosotros se logró un sistema nacional integrado de salud que permitió elevar la calidad asistencial de manera global, y eso en este momento está debilitado.
O sea que el balance que usted hace de este gobierno en cuanto al sistema nacional integrado de salud y a ACE es negativo, es un balance que no...
De este gobierno y del gobierno anterior.
Ajá. Los últimos dos gobiernos ha bajado la calidad.
En los últimos dos gobiernos ha habido un deterioro progresivo que se ha acentuado en los últimos años.
Bien, y ahora para la próxima administración, ¿cuál tiene que ser la prioridad o las prioridades para ustedes, ya para cerrar la entrevista, en cuanto al mejoramiento del sistema?
Bueno, las prioridades han sido marcadas a todo nivel y tienen que ir fundamentalmente por el lado de la salud mental y por el lado de la población infantil. Uh-huh. Eso es lo primero. Por supuesto que hay muchísimas... Nosotros, bueno, el tema de la formalización del trabajo y digamos el cierre de una vez por todas de la comisión de apoyo, de las comisiones de apoyo y el no ingreso de por lo menos de cargos médicos en esa modalidad, nos parece que es importante. El avance de la reforma del trabajo médico también entendemos que es importante. Las condiciones de trabajo y las condiciones en las que se da la asistencia, fundamentalmente en el interior, la falta de recursos humanos, nos parece que también es un tema muy importante, fundamentalmente recursos humanos especializados. O sea, hay una serie de elementos, no es todo atribuible a un gobierno. Esto es un proceso que quedó trunco en determinado momento, hace unos 8 o 10 años, y empezó a retroceder. Quizás hay un problema económico financiero, pero no es el único, hay problemas de gestión. Uh-huh. Y sobre todo hay problemas de que el Ministerio de Salud Pública es el rector, o debería ser el rector del sistema, y por lo tanto es el que tiene que exigir a las instituciones, tanto públicas como privadas, llegar a un nivel de asistencia, de calidad de asistencia, que en este momento hemos perdido.
Bien, José Minarreta, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, gracias por acompañarnos en 970 Noticias, un placer.
Muchas gracias a ustedes y estoy en la sala.